Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a El Regreso de Maitreya. Mi nombre es Leila, estoy aquí con Martín. Bienvenidos en este programa que hablamos acerca del futuro de nuestra civilización, ni más ni menos. Aquí no van a escuchar hablar de cuestiones personales o individuales, aunque sin duda la información que compartimos atañe e importa a cada persona viva sobre este planeta. Bueno, somos parte de Share International, una red mundial de voluntarios que se esfuerza por difundir esta información. El objetivo de Share es difundir la información que van a escuchar hoy aquí. No brindamos talleres ni cursos, ninguna de nuestras actividades son aranceladas en absoluto, al contrario, nosotros subvencionamos con nuestros propios esfuerzos, nuestros propios ingresos, todas las actividades que hacemos, y tampoco estamos buscando nuevos seguidores o ampliar el tamaño de la organización, ese tipo de cosas. Esencialmente no hay ningún fin proselitista. Lo que sí queremos es que la mayor cantidad de personas escuchen nuestra información. No esperamos, y es más, no aconsejamos que se tome una actitud de aceptación de
definitiva, de aceptación o rechazo.
De aceptación o rechazo, sino tal vez lo más prudente sea tomar esto como una hipótesis, ¿no? Siempre, por supuesto, conectado con el corazón, ¿no es cierto? Y bueno, después ver cómo se ven los acontecimientos y el mundo a la luz de esta información. La fuente de información principal es la página web de Share, que es share-es.org. ¿Sí? La información, tantas veces dijimos la información, bueno, esencialmente lo que Share viene diciendo el mundo desde hace más de 40 años, tiene que ver con una información que es de naturaleza espiritual, de dimensiones planetarias, y que también comparte cuestiones con el campo de la política, de lo social y de la economía, ¿no? Las grandes tradiciones religiosas tienen muchas cosas en común, pero una de ellas es que todas ellas esperan un futuro enviado de la divinidad, por supuesto bajo diferentes nombres. Los budistas esperan al quinto Buda, o Maitreya Buda, que fue predicho por Sakyamuni, ¿no? Que en un tiempo donde la humanidad estaría perdida, vendría un Buda como él. Los musulmanes, algunas corrientes del Islam, esperan al Imam Mahdi. Los cristianos, por supuesto, esperan la segunda venida de Cristo, los judíos al Mesías, y también muchas tradiciones o culturas menos generalizadas esperan también esta futura presencia, ¿no? Los estudiantes de la sabiduría eterna conocen a estos diferentes nombres, en realidad, como referencias a un solo ser, cuyo nombre propio es Maitreya. Su cargo es el de instructor del mundo, o sea, él es el maestro de maestros, por supuesto, de todos los hombres. Este gran ser se encuentra físicamente entre nosotros desde el año 1977. ¿sí? Él está de incógnito, o sea que ninguno de nosotros ni nadie conoce cuál es el aspecto que tiene y qué nombre usa entre los hombres. Y está, desde entonces, sumergido en un proceso paulatino de emerger a la conciencia pública. Es paulatino porque los maestros no pueden imponerse a la humanidad, siempre debe respetarse el libre albedrío humano, el cual protege la evolución. Y de esta manera, Maitreya, el emerger de Maitreya ha transcurrido en diferentes etapas. Hoy nos encontramos quizás ante la más inmediata, lo que significa que en cualquier momento podríamos verlo a Maitreya, ¿sí? Él no ha venido solo, sino con un grupo de maestros, entre los cuales se encuentra el maestro Jesús, en algún lugar de Roma. Todos ellos, nuevamente repetimos, están de incógnito. Ahora bien, estos grandes maestros seguramente no se correspondan con la expectativa que muchas personas tienen de ellos. Son Maitreya, por ejemplo, es conocido o se lo conoce como un hombre profundamente ocupado por los grandes problemas que afectan a la humanidad, que por supuesto se enfocan, como decíamos antes, en el campo de la política, de la economía, del medio ambiente, y de hecho sus prioridades tienen que ver con que cada ser humano en el planeta tenga sus necesidades básicas cubiertas: alimento, vestimenta, vivienda, salud y educación. Y otra prioridad inmediata para Maitreya es restaurar el medio ambiente. Solo a través de estas dos líneas de acción urgentes, la humanidad puede, una vez solucionados estos problemas más graves, empezar a pensar en otras cuestiones más directamente relacionadas con lo que Maitreya llama el arte de la realización del ser. Maitreya tiene un consejo, ¿no?, la llave que abrirá las puertas del futuro, que está relacionado con algo que él dice: todo lo demás ha sido probado y ha fracasado. Esto es lo único que la humanidad no ha probado, que es compartir los recursos del mundo. Él hablará en el día de la declaración a toda la humanidad. En ese momento, por primera vez, él dirá quién es, ¿no?, que es Maitreya, y dirá muchas cosas. Y a partir de allí, los hombres, escuchando por primera vez todos juntos, emocionados, tocados en lo profundo de nuestro corazón, escucharemos el consejo de Maitreya, y todos los hombres de buena voluntad seguramente responderemos saliendo a las calles y pidiendo pacíficamente a nuestros gobiernos que apliquen el principio de compartir, y así poder empezar a construir un nuevo mundo basado en la cooperación, en la paz y en la fraternidad. Toda esta información la conocemos gracias a la comunicación permanente, telepática, fluida, que mantuvo Benjamin Krem con un maestro de la jerarquía planetaria, uno de los maestros que acompaña a Maitreya. Benjamin Krem fue un artista plástico y esoterista escocés que tuvo una vida de familia y que viajó invitado por diversos grupos de Share International durante los últimos 40 años de su vida para difundir esta información sin percibir ninguna ganancia al respecto, excepto la espiritual, ¿no es cierto?
Muy bien, vamos a la cortinita y volvemos. En 1850, el explorador y lingüista alemán Heinrich Barth, también uno de los primeros escultores del género que a nosotros nos gusta, tenemos que empezar a leer un poco de eso, de Diarios de Viajero, tiene un par de libros muy interesantes. Esa es una época muy especial en la literatura y en los viajes de Occidente a Oriente. Pero bueno, en 1850 el explorador y lingüista alemán Heinrich Barth descubrió en una de sus muchas expediciones por África, en la zona de Sahara, en una gran roca, unas pinturas prehistóricas, en donde se mostraban unas viñetas muy diferentes del actual paisaje desértico que muestran actualmente esa zona. Estaban allí documentadas, estaba así documentado un paisaje lleno de vida, árboles, palmeras, elefantes, hipopótamos, cocodrilos, extensiones de prados y lagos. Esta imagen prehistórica fue corroborada mucho más tarde, hace poco, por la ciencia, que confirma que en la extensión de arena que hoy ocupa esa zona de África, existió parte de la ahora reducida sabana africana, e incluso bosques y humedales llenos de vida, de esa vida consignada allí sobre la dura roca en el Sahara. Entre las tierras mediterráneas del norte de África y la larga y cada vez más débil línea verde que atraviesa de lado a lado, de este a oeste, la zona más ancha de ese continente, la zona del Sahel, entre esas dos amplias líneas se encuentra el desierto cálido más extenso del mundo, con más de 9 millones de kilómetros cuadrados, en donde en algún momento hubo bosques y selvas. Pero en el que apenas viven 500.000 de personas. Es uno de los mayores desiertos del mundo y además un desierto que no para de crecer. La desertificación empuja fuerte al sur del Sahara, con niveles cada vez más bajos de lluvia. Año tras año, los niveles de lluvia descienden sin detenerse. Que está despoblado en la región, ya que de por sí es difícilmente habitable. Un problema que los países africanos de la zona quieren atajar con lo que será el mayor proyecto de reforestación de la historia hasta ahora conocida, que se conocerá como la Gran Muralla Verde. La Gran Muralla Verde fue concebida en 2007 por la Unión Africana y el apoyo financiero de Irlanda. La idea inicial era desarrollar una línea de árboles de 8.000 kilómetros de longitud y unos 15 de anchura que atravesara las zonas más áridas del Sahel. La barrera pasaría desde Senegal hasta Djibouti y a través de 11 países conjugados en un esfuerzo, cada uno de cumplir con su parte y que completaría, según el proyecto inicial, que se completaría en 2030. Este proyecto se fue ampliando, se fue haciendo cada vez más ambicioso y la proyección, sobre todo de la anchura, porque de la altura, porque la anchura se va de costa a costa, pero se fue concibiendo cada vez más extenso este proyecto, esta franja, ¿no? Para organizar estos esfuerzos se creó la Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde en el año 2010. Y al proyecto se fueron sumando organizaciones como las Naciones Unidas, la FAO y el Banco Mundial hace no mucho tiempo, y decenas de organizaciones que apoyan de diversa manera este inmenso proyecto y se siguen sumando. la Gran Muralla Verde. La iniciativa se ha enfrentado inevitablemente a obstáculos de carácter económico y logístico de cada país del Sahel, todos países súper subdesarrollados, que tienen enormes conflictos internos. Los conflictos violentos que asoman la región amenazan el éxito del proyecto. En extensas regiones de Mali, Burkina Faso o Níger, las bandas terroristas y los grupos radicales islamistas, como el Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes, el GSIM, y el Estado Islámico, que jode en toda la faz de la Tierra, y en el Gran Sahara, el ISGS, representan la única autoridad en algunas partes de ese territorio. Así que en algunos lugares, para trabajar, hay que pedirle permiso a esta pobre gente. Para acercarse al objetivo, sería necesario aumentar el objetivo a cumplirse en 2030 de 8.000 kilómetros de longitud y 15 de anchura, que se va extendiendo, como decíamos, de forestación intensa, ¿no? Para acercarse a ese objetivo sería necesario aumentar el ritmo actual de restauración de tierras a 8,2 millones de hectáreas por año, lo que supondría triplicar la mejor tasa anual lograda hasta ahora. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sumado a Francia hace pocos días tras este proyecto, comprometiendo la suma de 14.000 millones de dólares a distribuir a lo largo de los 5 años por delante. Es de esperar que en los años que siguen este proyecto vaya traccionando las voluntades y recursos de más países de Europa y desarrollados de todo el mundo. Este proyecto está atrayendo la atención, el interés y la codicia colaborativa de mucha gente. Este proyecto mejoraría radicalmente la vida de más de 100 millones de personas, a la par de constituirse en un gran capturador de dióxido de carbono, y reduciría el conflicto, el terrorismo local y la migración. Pero de lo que queremos hablar, aún más importante que esto, la magnitud, medida en cantidad de recursos humanos, financieros, logísticos y políticos, de este proyecto y su incalculable importancia para el clima del mundo, nos permite adelantar que este proyecto y otros como este que están surgiendo en otras partes del mundo se convertirán en un generador y catalizador de buena voluntad en el mundo. Esta clase de empresas, cuando se convierten en grandes logros, tienden a transformar el clima psicológico y revertir en buena voluntad mucha energía estancada o negativa, ociosa. Cuando las primeras imágenes, junto a los datos que demuestren el éxito que inevitablemente vendrá en poco tiempo en relación a este proyecto, comiencen a viralizarse, muchos más querrán sumarse a la marcha de triunfo con sus propios recursos y esfuerzos. Esto es perfectamente previsible. Esto ocurre así siempre. Por los diversos motivos que mueven a las personas a actuar, estas campanadas de éxito, alegría y también prestigio y superación tienden a replicarse además en otros lugares, atrayendo a sus propios protagonistas con sus voluntades, sus energías y recursos. Así se crea una tendencia. Y este es el futuro previsible de estas obras en el mediano y corto plazo. A todos nos gusta ser el héroe de la película y esto será por un tiempo bien aprovechado por aquellos que guían los destinos de la raza para crear la gran corriente de buena voluntad que tiene por destino establecer la nueva civilización y entronizar su espíritu en nuestro pequeño mundo. El maestro de Benjamín, la fuente, como contaba Ley, la fuente de información sobre el emerger de Maitreya, dijo en una de las comunicaciones a Ben lo siguiente sobre este tema.
La nueva civilización se construirá sobre los cimientos del pasado, pero necesariamente mucho de lo antiguo habrá de ser suprimido, corrupto e innecesario como es. Para quienes tienen ojos para ver, las nuevas indicaciones ya son evidentes. Donde quiera que los hombres dirijan sus ojos hoy, se presenta un nuevo paisaje, nuevas ideas ocupan la mente, nuevas estructuras adoptan una forma experimental. Un mundo en cambio se está transformando. Los crecientes dolores del cambio son sentidos por todos. En esta situación ha venido el Cristo, deseoso de asistir a los hombres en su hora de necesidad. De que Él puede ayudar, no hay duda. Pero los hombres han de querer los cambios que Él recomendará y han de ponerlos en práctica por su propio libre albedrío. Nada será forzado y nada será impuesto, ya que de otro modo la ley sería infringida. La velocidad del cambio será condicionada por la capacidad del hombre para absorber las medidas que un mundo enfermo reclama. Compartir y justicia, cooperación y aceptación de la autoridad de la ley. Solo así los hombres encontrarán la paz que los pueblos anhelan. Para ayudar a los hombres en su labor, el Cristo ha formulado ciertas prioridades que cuando se lleven a cabo, establecerán equilibrio y orden y así crearán la armonía de la cual depende la paz y el bienestar. Estas prioridades son sencillas y evidentes por sí mismas, pero no existen en ningún lugar en gran medida. Enumeradas, cubren las necesidades esenciales de cada hombre, mujer y niño. La primera prioridad es un suministro adecuado de comida apropiada. En segundo lugar, vivienda y cobijo adecuado para todos. En tercer lugar, atención sanitaria y educación como un derecho universal. Estos son los requisitos mínimos para un mundo estabilizado y llegarán a ser las principales responsabilidades que habrán de asegurar los gobiernos en todas partes. Sencillas como son, su inauguración tendrá unos efectos de gran alcance y marcarán el comienzo de una nueva era para este tiempo.
Mientras esto ocurre, por el momento, mayormente fuera del foco de los grandes medios de comunicación, el deterioro del medio ambiente aún continúa su marcha y nos plantea un escenario matemáticamente predecible. Necesitamos entender, de cara al futuro muy próximo, que en términos globales y en relación a los recursos básicos para la vida, las actuales generaciones están gastando a cuenta. Agua, alimentos, energía, tierras, madera, lo que estamos usando está bajo o por encima, como lo quieran ver, la línea roja de este sistema biológico que llamamos mundo. cuando logremos establecer las primeras líneas de organización global, entre las primeras medidas de urgencia estarán un racionamiento de estos recursos vitales en peligro de extinción. Muchos tendremos que aprender a vivir de una forma más razonable y eliminar sabiamente el derroche, que hoy muchos dan por sentado y consideran su modo de vivir. El derroche del agua, de los alimentos, de energía, el mal uso de enormes extensiones de tierra, tiene que terminar cuanto antes. Cuanto más tardemos en comprender esta necesidad, más intenso y prolongado va a ser forzosamente el periodo de racionamiento. Nosotros individualmente estamos probando en nuestro propio cuerpo qué se puede comer menos, ¿verdad? Mejor y más sencillamente. Un gurú prominente del sur de la India, probablemente no un maestro de nuestra jerarquía, pero un maestro sin dudas, está enseñando a millones de personas qué importante es, por ejemplo, comer conscientemente, ¿no? Beber conscientemente y realizar nuestras acciones cotidianas adoptando una perspectiva racional y saliendo de la zona de la compulsión para recuperar grandes cantidades de energía y salud perdidas por hábitos de consumo compulsivo. Respecto de estas cosas y otras, en algún momento se hizo, y creo que bastante conocido, el cálculo acerca de cuántos litros de agua, a cuántos litros de agua equivale un kilo de carne consumida por una persona, ¿no? Porque la carne se crea a partir de... La carne se crea a partir del consumo de grano por parte del ganado, y estos granos necesitan de grandísimas extensiones de tierra que se ganan a los bosques, a los humedales y a las selvas, ¿verdad? Uh-huh. Las personas tendremos que empezar a aprender, tal vez no a convertirnos en vegetarianos ni en veganos, nosotros estamos muy lejos de ser fanáticos de esto, yo soy vegetariano desde más de la mitad de mi vida, la he pasado sosteniendo este régimen, y realmente no comer carne no es un problema, ni una dificultad económica, ni un problema. En muchos países tal vez esto no es tan fácil, pero la gran mayoría de la humanidad va a tener que empezar, por ejemplo, a aprender a racionar antes de que la racionalidad se imponga en este mundo, su dieta de carne, ¿no? Etcétera. Ahora, por ejemplo, los problemas enormes que están trayendo a nivel ambiental, el hecho de que cientos de millones o miles de millones de personas hayan empezado a comer carne en China, ¿no? Pero bueno, básicamente ese racionamiento del agua, de los alimentos, de la utilización de tierras, etcétera, vendrá inevitablemente, porque ya tendría que haber venido hace muchos años, y cuanto más tardemos en aplicarnos estas medidas, más duras serán, pero vendrán para el bien de todos, y también incluso para el bien de nuestra salud. Vamos a un corte musical y volvemos. Thank you.
Bueno, para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a argentina.yare@gmail.com. La página web de Share, que es yare-es.org. Y nuestra página de Facebook, Share International, International Argentina. ¿Sí? Ahí en la página de Facebook están el link a los programas pasados, que Mantra sube a On Demand. Están los videos o fotos de las señales de las que hablamos en los programas, las señales que anuncian la presencia de los maestros en el mundo. Y las charlas que damos por YouTube también, y además hace poco empezamos también a subir frases del maestro de Ben, de Maitreya, así que si le dan me gusta, bueno, cada tanto les va a salir ahí un flyer con frases bonitas, mucho más que eso, ¿no? Pero bueno. Quería un poco añadir, ¿no?, esta cuestión de las prioridades. En una época en la que estaba también involucrada con Extinction Rebellion, este movimiento ambientalista, bueno, había una especie de medida, digamos, ¿no?, en donde se establecía qué clase de consumo ubicaba a las personas dentro del grupo más privilegiado o de mayor consumo en el mundo en relación a las emisiones de cambio de efecto invernadero. Por ejemplo, decía, una persona que hace un viaje en avión intercontinental ya se encuentra dentro del grupo del 10% más privilegiado o de mayor consumo y mayor impacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno tal vez piensa que son los multimillonarios los que deben recortar su consumo, y sin duda que eso, digamos, debe ser así, por supuesto, pero las clases medias también vamos a tener que modificar nuestros hábitos de consumo, modificar la velocidad con la que cambiamos el auto, con la que compramos celulares, la cantidad de ropa que nos compramos. Pero esto, lejos de convertirse en un sacrificio, en un padecimiento, va al estar acompañado de la conciencia de que eso es bueno para el planeta y es bueno para todos, y al estar acompañado o inmerso en un proceso de transformación del mundo, lo vamos a poder vivir con alegría, porque además vamos a poder empezar a entender que quizás muchos de esos consumos los realizamos en el fondo por una ansiedad interna, ¿no?, de querer algo más y de no encontrarlo, entonces uno ingiere cosas, ¿no?, consume cosas. Ahora, cuando el ser humano empieza a volcarse hacia el interior, empieza a percibir otras dimensiones de la vida, se da cuenta, y de hecho Maitreya habla de esto, ¿no?, un futuro donde la vida sea más sencilla y más feliz para todos. En los debates en nuestro país, uno muchas veces escucha de ciertos sectores progresistas que hablan del consumo como si fuese una asociación directa entre consumo y bienestar, ¿no? Sin duda que el consumo para ciertas capas de la población es algo necesario, ¿no? Las clases bajas, empobrecidas, por supuesto que lo que tienen que hacer es consumir más, ¿no? Ahora, las clases medias altas y altas, sin duda tendremos que empezar a consumir menos, es de lo que, por ejemplo, habla Greta Thunberg, ¿no? Ahora, retomando el tema este del discurso de ciertos sectores del progresismo, también hay que tener cuidado con esta asociación entre consumo y bienestar. Por ejemplo, el hecho de consumir más y más carne no es necesario para una mejor nutrición y no, ni para un mayor bienestar, ¿no? Así que también hay que tener eso en consideración, aunque por supuesto las personas que se encuentran en situación de pobreza tienen, necesitan consumir más, ¿no?
Claro, sí. En el contexto de la declaración de Maitreya y un ajuste completo de la situación económica en nuestro mundo, lo que va a ocurrir es que grandes masas de la población van a empezar a consumir lo que necesitan para tener una vida saludable. Y una fracción importantísima también de la humanidad va a tener que reducir sus consumos en todo nivel para también comenzar a vivir una vida más saludable, ¿no? El consumo, como comentabas vos, el consumo compulsivo, como enseña este gurú de la India, también trae aparejados muchísimos, muchísimos males que además producen, por otro lado, luego también un enorme gasto económico en medicación, remedios, internaciones, etc. Grandes masas de la población están sobrealimentadas, llevan una vida sedentaria y comen 3, 4, 5 comidas al día, cuando con una comida correcta, de la cantidad suficiente del alimento correcto, es suficiente para vivir saludablemente, como estamos aprendiendo nosotros.
Vos, yo no tanto, yo estoy con, a las 2 llego.
Sí. Sigo teniendo pancita, es increíble, pero nosotros, probablemente nadie o muy pocas personas hacen la cuenta de cuánto tiempo llevan sentados en una silla. Muchas personas de las capas medias están arriba de las 8 horas diarias sentados en algún lugar de la casa o del trabajo. Llevan, y la vida es extremadamente sedentaria. Eso es muy poco saludable. Y también trae aparejados gastos y dificultades económicas. Pero bueno, vamos a salir entonces un poco de este tema y vamos al tema de las...
Un momento.
Vamos primero a hablar de las vías de contacto.
Ya lo dije.
¿Sí?
Sí, no me escuchaste.
No, estaba pensando en Maitreya. Bueno, vamos entonces a la cortina y volvemos.
Bueno, y lo que nos proponemos todos los viernes es también compartirles alguna noticia pequeña, algo que ha acontecido en algún lugar del mundo que no tiene una explicación científica por nuestro paradigma científico actual y que, en algún momento la revista Times, no, la revista Times, calificó de ola de milagros, ¿no? Sucesos sin explicación que se producen en contextos religiosos y no religiosos en todo el mundo, ¿sí? En general, los medios de comunicación más serios en general no hablan de estas cosas, lo hacen por ahí un poco más los más amarillistas o los más populares, digamos, lo que no significa que no estén ahí, ¿no es cierto? Y bueno, un gran grupo de fenómenos está relacionado con los hermanos del espacio. La vida es universal, el hombre es universal, solo que nuestra ciencia conoce, solo ha podido medir y conocer la materia física densa que nosotros vemos y sentimos, ¿no? Pero hay planos de la materia más sutiles, en donde habita vida, y eso es lo que explica el fenómeno de los ovnis, de los objetos voladores no identificados. Estos seres colaboran con nuestra jerarquía espiritual en este momento tan difícil de la humanidad, entre otras cosas, generando estos avistamientos que producen, bueno, Son muy lindos, son lindos, o sea, dependiendo cuán grande o chiquito lo veas, pero realmente es algo que te sorprende, ¿no? En este caso es un video que tomó una persona en Los Ángeles, estaba en el balcón de su casa, cerca de la autopista 10, eran las 8 y 12 de la tarde, y bueno, había visto una luz a lo lejos, a simple vista no distinguía, o sea, algo le llamó la atención, porque de hecho esta persona estaba meditando y dejando que su mano, que sostenía una cámara Nikon P1000, fuera guiada para encontrar algo que sentía que estaba allí, ¿no? Y bueno, se movió hacia el norte, perdón, captó este objeto que tiene la forma como de un pequeño renacuajo, es semitransparente, digamos, ¿no? Con una luz clara, pero semitransparente, y esta persona dice que el objeto se movía principalmente hacia el norte, después eventualmente hacia el este, y bueno, en un momento él accidentalmente alejó el zoom y lo perdió, ¿no? Fue filmada el 24 de mayo de este año 2021. Ahora, cuando terminemos el programa, voy a subir el link a Facebook, así todos lo pueden ver. Recuerden, la página es Share International, International Argentina.
Bárbaro. Como solemos hacer, nos vamos a ir leyendo un fragmento de uno de los mensajes del Cristo. Este dice: estoy aquí, amigos míos, una vez más entre vosotros, y feliz de que así sea. Mi trabajo prosigue bien. Mis planes entran en una nueva fase. Mi horizonte se amplía y a su debido tiempo todos me verán. Mis condiciones se están cumpliendo. Muchos ahora en el mundo aceptan la necesidad de cambio. Aceptan que el compartir y la justicia son fundamentales para el progreso del hombre. Esta realización misma cambiará vuestro mundo. Muchos hay, sin embargo, que olvidan que el hombre es un Dios, que en todos los hombres se asienta este ser divino y que negarían esta verdad. Haced saber, amigos míos, vuestra postura en esta cuestión y mostrad vuestra luz al mundo. Yo necesito a todos aquellos en quienes la luz de la verdad brilla resplandecientemente. Yo os llamo a mi lado. Venid conmigo, amigos míos, y encended un sendero de luz hacia el futuro. Thank you.
Yatak, yatak, telakaha, hattay wela, ya mahlaha, hattay wela, ya mahlaha, hattay wela, ya mahlaha, hal mazyuna, ya mahlaha.
Crystal.